Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Y volvemos a Las Voces del Libro, volvemos a un miércoles más. Estamos en el programa de la Editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos, esto es miércoles, si usted nos escucha en los podcasts, en Spotify, en Spreaker, Radio Garden, Deezer. Bienvenidos también porque nos pueden descargar en esos podcasts, nos pueden cargar de un lado para otro. Eso que escuchamos de fondo es Depeche Mode, una de esas bandas icónicas del pop sintético británico. Me encanta esta banda, lo traje porque, bueno, me parece que la canción habla sobre revoluciones, sobre de pronto ídolos revolucionarios. Y hoy el tema de hoy no es que sea revolucionario, pero el tema es sobre universidades, sobre edición universitaria, y creo que la edición universitaria tiene que llegar muchas veces a romper paradigmas. Este es el tema de hoy, ¿por qué no? Pero antes de entrar en el tema y presentar a nuestro invitado, quiero presentar a las personas que nos van a acompañar hoy. Y comencemos con dos compañeros de Siglo, porque vamos a estar con dos compañeros hoy de libreriasiglo.com. Comencemos con Felipe, que usualmente acá nos acompaña en estos podcasts en alianza con Siglo. ¿Cómo está, Felipe?
Diego, buenos días, ¿cómo está? Gracias nuevamente por la invitación y gracias a todo el equipo de la Editorial de la Universidad del Rosario y Rosario Radio y a las personas que nos escuchan claramente.
Gracias, Felipe, por acompañarnos una vez más. Y como lo dije, desde Siglo no nos acompaña solamente Felipe en esta oportunidad, sino que vamos a tener a Julia Martínez. ¿Cómo está, Julia?
Diego, qué emoción volver por acá, volver a uno de los hogares, una de las escuelas en donde hemos aprendido tanto. Y bueno, este programa que a mí me encanta y en el que siempre conversamos sobre cosas muy interesantes.
Claro que sí. Contexto para las personas que de pronto no se han escuchado los podcasts anteriores de Las Voces del Libro. Julia es egresada de esta casa universitaria y bueno, hizo parte de Las Voces del Libro por un buen tiempo, ¿no?
Bastante tiempo, casi 2 años. Y bueno, y conversamos de todo para que vayan a los episodios y los escuchen, que todos son buenísimos.
Muy bien, gracias Julia por acompañarnos. Por allá seguramente también nos estará escuchando María Elvira Jaramillo, nos estará escuchando desde la oficina, desde la casa, y esperamos que también nos deje cualquier retroalimentación por ahí en redes. Bien, vamos entonces con el tema de hoy, pero bueno, antes de seguir con el tema de hoy, tenemos un tercer panelista que nos está acompañando desde España. Nos acompaña María Camila Núñez, nos acompaña desde España. Ella es, fue profesora acá de la universidad y ya se fue para España a hacer el doctorado. Desde allá nos está acompañando. ¿Cómo está, María Camila?
Hola, Diego. Hola, Julia. Hola, Felipe. Qué felicidad de poderlos ver ahí un poquito detrás del vidrio, pero nada, muy contenta. Ya con un clima un poco más de otoño, entonces contenta de estar aquí conectada con ustedes desde la lejanía.
Muy bien, María Camila, gracias por acompañarnos. Bien, vamos entonces con el tema de hoy. El tema de hoy, entonces, queremos hablar sobre edición universitaria. Claramente es nuestro campo como editorial universitaria, la Universidad del Rosario. Sabemos del tema, pero creo que lo podemos descomponer un poquito con el invitado de hoy a las personas que no conozcan sobre este mundo de la edición. Muy bien, entonces arranquemos con quién va a ser María Camila. Cuéntenos quién es la persona que nos va a acompañar.
Claro que sí, Diego, pues hoy estamos muy contentos con este invitado que nos acompaña y es Nicolás Morales. Él es director de la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana desde 2007, es politólogo de la Universidad de los Andes, fue editor general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia al 2007 y en el 2009 ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Entonces, Nicolás, buenos días, bienvenido, muchas gracias por estar en las Voces del Libro.
Pues muchas gracias, estoy súper feliz de estar acá.
Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo creo que muchas de las personas que nos escuchan, que no sepan de visión universitaria o que conocen a Nicolás, porque escribe por ahí en revistas, escribe en Arcadia, en periódicos, también sale por ahí por la tele muchas veces que uno lo ha visto. Funciona muy bien por ahí en los medios. Quisiera entonces arrancar, Nicolás, usted que conoce tanto el tema y tanto tiempo de experiencia, es hagamos un panorama para esas personas que de pronto no tienen acercamiento a edición universitaria, de cuál es el actual estado de la edición universitaria en Colombia. Sabemos que podemos irnos por regiones, mundial, pero para Colombia, cuéntanos un poco sobre ese mundo universitario.
No, bueno, es un mundo súper grande, tan grande que la Cámara del Libro se vio forzada hace unos 10 años a incluir asientos en su junta directiva de editores universitarios, tan grande que la que Corferias tiene como el piso más estable de la edición, el de la edición universitaria, que es el en su Feria Internacional del Libro, el segundo piso del pabellón 3, que es inamovible prácticamente, es casi un santuario, es una iglesia, ¿no? Y tan importante que, digamos, en el transcurso de 25 años, toda la cara de la edición nacional cambió porque un grupo de universidades dijo estar interesada en editar producción intelectual y producción cultural y producción investigativa. Eso volteó completamente la torta de lo que era lo editorial en Colombia. Lo editorial era una cosa muy tradicional, relativamente pobre. Los 70s, los 80s eran de grandes casas editoriales, muchas españolas, algunos distribuidores importantes, pero había muy poca edición académica. La edición académica nace con el surgimiento de las grandes universidades, pero también con las pequeñas. Ya no práctica. Miren, ASEUC tiene 74 socios. Cuando yo entré a ASEUC, hace mucho tiempo, no voy a decir la fecha, ASEUC tenía menos de 20 socios. Okay. Es decir, que nos triplicamos o un poco más de lo que éramos en el transcurso de 3 décadas. Eso significa que hubo un montón de rectores y un montón de cuerpos de gobierno de universidades que empezaron a decir, juepucha, toca tener un aparato editorial en la universidad. Y eso es lo extraordinario. Es un sector, el otro día hablábamos de que el sector editorial en general está conformado por más o menos, con empleos directos, más o menos por 6.000, 7.000 empleos directos en la Cámara del Libro. Y yo le decía al presidente, y mucho de eso tiene que ver con las universidades, si contáramos todas las plantillas, que son diferentísimas, ¿no? Una cosa es, por supuesto, la Universidad Nacional y sus 20 centros asociados a una editorial pequeña en región, que pueda estar en Villavicencio y que visité hace un año y que fue súper conmovedor, porque es una sola persona moviendo la mesa de libros, es una sola persona editando los libros, es una sola persona haciendo los contratos de cesión de derechos, es una sola persona haciendo todo, es un pulpito, es un en femenino, y ella es impresionante. Eso es la edición universitaria, puede ser un espíritu de una persona o puede ser el espíritu, yo creo que la Nacional alcanza a tener probablemente entre 40 y 50 funcionarios dedicados solo en todas las sedes, ¿no? A lo editorial.
Nicolás, yo creo que no podemos hablar de edición universitaria en Colombia sin mencionar a Ángel Nogueira do Barro, sobre quien espero que hablemos bastante en este programa, sobre él y sus ideas. Ángel es uno de los fundadores de Siglo, además de ser editor por muchos años de Antropos Editorial. Y bueno, pues aprovecho como para comentarles que lo traemos a esta conversación porque durante este año estamos haciendo un homenaje por sus 90 años, que me aprovecho del espacio para invitarlos a nuestras redes sociales de Siglo y ver lo que estamos haciendo alrededor de esta celebración. Y yo quiero mencionar lo que nos dice Ángel sobre un plan editorial universitario. Él nos dice que el sentido de un plan universitario es una lectura alternativa de la sociedad. Y al fundamentarse sobre un proyecto cultural, no solamente dentro de unas dinámicas universitarias, pues este supone una pluralidad y una diversidad en los contenidos. Yo quiero preguntarle, y además sé que usted fue su alumno en algún momento, ¿Qué piensa de estas ideas y cómo se ven reflejadas en el catálogo de la editorial de la Universidad Javeriana?
Claro, no, pero es que Ángel es súper importante, porque de algún modo, yo creo que eso es una descripción un poco sociológica del momento cultural, tiene que ver con el hecho de que la edición universitaria no tuvo desde el comienzo, con algunas excepciones importantes, muchos intelectuales en los surgimientos de los aparatos y de las construcciones de las editoriales. ¿Qué significa no tener intelectuales? Significaba que era extremadamente académico, pero que de otro modo que era muy procedimental la elaboración de las editoriales. Finales de los 90 nos encontramos con Juan Felipe Córdoba y tal vez Ana María Aragón jugó un papel importante ahí, que es la actual directora de la librería Casa Tomada. Van a preguntarme, pero ¿por qué está eso relacionado? Porque Ana María también dirigía una asociación de revistas culturales en la época. Y Ana María entra en contacto con Ángel, nos lo presenta y empezamos a descubrir una persona que ya estaba ligada, digamos, a CEUC, porque de algún modo fungió como asesor, pero que nos empieza a decir unas cosas muy interesantes en términos de la función de la edición universitaria. Es decir, de los roles que tenían en la sociedad y sus roles fundamentales en la transmisión de valor crítico, de valor cultural, de valor también, digamos, disciplinar. Es decir, que la edición universitaria no era simplemente un oficio relativamente... Cuando me preguntan los autores qué significa editar, si significa solo hacer libros, yo digo que es mucho más de eso. Y Ángel nos proyectó, digamos, una dinámica un poco casi ideológica de lo que significa editar. Significa también escoger, editar significa propulsar algunos textos sobre otros, editar significa tener en curso unos autores, puedo referirme a cualquiera de los ejemplos, el Rosario puede ser uno de ellos que considero, y no lo digo porque esté acá en esta sala, sino probablemente la mejor editorial académica que hay en Colombia, significa también masificar traducciones, significa reproducir pensamiento crítico, me parece que ya resumen todo eso. Y Ángel nos dio las bases teóricas, ¿eh? En la editorial de la Javeriana, cuando uno entra a la sala, al hall, hay una frase de Ángel Nogueira Grande. Yo la puse porque yo dije, este es como el fundamento de lo que somos nosotros. Claro, nosotros editamos muchas cosas y editamos, y no siempre todo lo que editamos es pertinente y no todo lo que editamos es bueno. Pero Ángel, de alguna manera, nos trazó como un camino en el sentido de contarnos cuáles eran las características del proyecto cultural, basado un poco en la experiencia de haber sido editor de ciencias sociales y de un editor duro en España, ¿no? Yo creo que eso, sin esa... y que haya caído después enamorado de muchas cosas de Colombia y muchas personas, y que haya quedado enredado en Colombia, pues es otra cosa, pero él era un gran editor ya en España, ¿no? Y eso fue, ustedes saben, eso lo saben todos ustedes porque son muy leídos, que Colombia tuvo una relativa poca receptividad frente a extranjeros en el siglo XX, por razones un poco políticas. Y Ángel es un poco la excepción. Yo creo que fue bueno que haya llegado, claro, un poco más tardíamente que los 40s y los 50s, mucho más tardíamente, pero fue una fortuna haberlo tenido acá.
Eso está muy interesante porque precisamente pues cuando hablamos de Ángel Nogueira Dobarro, pues entonces hablamos también que fue, como usted lo mencionaba, este patrono de las editoriales universitarias. Y hay algo que me pareció muy interesante que usted mencionaba ahorita y que también lo pude encontrar en los libros que se están compartiendo desde la editorial Siglo de su trabajo, y es que él nos hablaba precisamente como una editorial universitaria, como un proyecto cultural. Sí, y también hablaba como la editorial universitaria como un puente entre universidad y sociedad para comunicar el conocimiento. Bueno, todo este discurso bien interesante. Pero quería preguntarle entonces, usted que trabajó con él, que fue su estudiante y que ahorita, digamos, ahorita que estamos hablando del panorama de la editorial universitaria, ¿cómo se ve este rol de la editorial universitaria en la elaboración de colecciones precisamente que salen para el público?
Sí, plan editorial, colecciones, ya lo mencionaba Julia, es una cosa que tiene que ver evidentemente con la mirada un poco mental que tienen los editores sobre lo que quieren hacer en el mundo. Ángel no nos detalló un manual de uso de cómo ser editor. Ángel dejó unas consignas políticas, ideológicas, culturales, de los caminos que deberíamos emprender si queríamos ser unos editores relativamente competentes o unas editoriales con trascendencia. Creo que un poco el punto. Pero lo que se traduce ahí, yo creo que se fue traduciendo, por ejemplo, es la capacidad que tengan las editoriales de ser editoriales no solamente endogámicas, ¿no? Ese es un primer punto. una editorial, uno puede decir que una editorial es muy grande, por ejemplo, hay editoriales públicas muy grandes en este país, pero se han cerrado mucho a los profesores de sus propios campus. Y pues no voy a dar nombres para evitar acá conflictos, pero es evidente que las universidades públicas perdieron ahí una cierta capacidad que tenían antes de editar también para Colombia textos que tenían pertinencia y que se estaban escribiendo afuera sobre Colombia. Estoy refiriéndome a un punto súper fundamental, Ángel no lo detalló, pero nos dio la luz, y es la capacidad que tiene la universidad, por ejemplo, de editar colombianistas. Cuando yo llegué al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, esa fue una precondición que yo le dije a mi jefe. Yo creo que el ICAN tiene que empezar a publicar todo lo que sobre antropología se está haciendo afuera. Y me dijo, pero no importa que no sean investigadores del ICAN. No, pero por supuesto que no. Incluso es mejor, porque hay que ser editoriales un poco más abiertas. Y eso es un poco lo que se ha tratado de hacer desde las universidades en momentos distintos. Uno puede tener que la Universidad Javeriana tuvo un momento más o menos anclado a los autores externos. Paréntesis, estamos en una pequeña crisis financiera, muchas editoriales académicas, y por eso ha reducido un poco nuestra capacidad. Pero a mí me sorprende, por ejemplo, ese catálogo de autores externos que tiene el Rosario para venta de derechos, pues me da un poco de envidia. Yo tengo algunos, pero no los he organizado así, y eso hace que aparezca el Rosario como una universidad con mucha interlocución cultural en general, ¿no? Aquí hay una cosa que yo estoy evitando, y es meterme al cuento de qué tan importante han sido las editoriales universitarias en el trasegar como de las ideas del siglo XX, las ideas intelectuales. Yo no me voy a meter en esa camisa de once varas, porque entre otras voy a decir algo un poco raro, y es que no ha sido tan importante. Quiero decir, la edición de cultural del siglo XX fue hecha por editoriales distintas al de las universidades. Es tardío la entrada a las universidades. Las colecciones grandes que ha estudiado Miguel Pineda, investigador editorial, no salían de los recursos de las universidades, tardíamente de la Nacional y de la Antioquia, sí, probablemente, pero antes eran esfuerzos de la Biblioteca Nacional, esfuerzos de otras unidades del Ministerio, no del Ministerio de Cultura porque no existía, pero los ámbitos culturales, de propias editoriales privadas que desarrollaron todo eso. Las universidades realmente entraron tarde a este negocio de la edición y de la edición de ideas fundamentales. Entraron duro, pero entraron tarde en el siglo XX. Entonces ahí hay un reconocimiento, y Ángel lo dice en algunos párrafos, dice que el desarrollo un poco desigual de las universidades colombianas tiene que ver también con la idea de que los profesores tenían que defenderse solo publicando en cualquier lado. Solo cuando se organizaron los aparatos de publicación, pues se dieron cuenta los profesores que tenían que mayoritariamente podían publicar en su propia universidad, contrariando un poco la dimensión norteamericana de la edición académica, ¿no? Hablé de todo y no sé si respondí.
Bueno, pues Nicolás va a tener la oportunidad de seguir hablando, porque la pregunta que sigue va en ese orden, ¿sí? Cuando uno lee a Don Ángel, uno percibe de inmediato su afán intelectual porque la edición y la sociedad dialoguen.
De acuerdo.
Y que incidan la una respecto a la otra. Uh-huh. Quizás del libro al cambio social y del cambio social al libro, pues hay mucho trecho. Pero yo sí quisiera que Nicolás, como el editor universitario de renombre que es, nos contara, aunque haya sido en un tiempo reciente, ¿qué tanto ha percibido alguna incidencia entre estos ámbitos, entre la edición universitaria y el fenómeno social? ¿Qué tan directa es o no, y de qué manera?
Uf, madre, qué pregunta. Eso es una cosa bien interesante, porque en el fondo, cuando estamos recibiendo proyectos más del área de ciencias sociales y de política y un poco de la dimensión menos técnica y menos científica, como ciencias, como ingenierías, el editor siempre se está preguntando cuál es la incidencia que tiene en sus libros y qué va a cambiar un poco. Si tú trajiste un libro sobre el fútbol femenino, sobre la Liga del Fútbol Femenino, y yo siempre había pensado que ese texto, por ejemplo, bueno, ese texto lo conocí muy recientemente cuando llegó la autora, le pregunté por qué sería importante, siempre pregunto eso, editar ese libro, y ella me dijo porque desmitifica un poco la idea de que primero no había fútbol femenino en Colombia, segundo que las mujeres no estaban organizadas, y tercero muestra todas las grandes inequidades que ha tenido el fútbol femenino frente al fútbol masculino. En la pasada, en los pasados certámenes mundialistas donde las colombianas les fue tan bien, un poco lo que yo pensaba y trataba de pensar es que la edición de un, de la, ya vamos en segunda reimpresión, de un libro importante que diera algunos, que diera algún piso para que la discusión sobre el fútbol femenino fuera más sofisticada. Eso era como la opción. Pero cada vez que hacemos un libro estamos en ese mismo pensamiento. Incluso libros a veces que suenan muy técnicos. Yo edité hace 10 años un libro sobre las enfermedades de Usher. Las enfermedades de Usher, en una parte de las enfermedades de Usher son enfermedades que atacan a adolescentes en unos casos muy, muy reducidos y los vuelve ciegos y sordos. Son enfermedades dificilísimas. Y el libro valía 50 millones de pesos porque era un libro con fotos, era súper complicado. Y a un momento dado yo hablo con el investigador y le digo, ¿cuántas pacientes de esa enfermedad hay en Colombia? Y me dijo, no creo que más de 30. Y yo decía, pucha, estoy editando un libro ¿para quién? Efectivamente el libro fue un fracaso comercial. Vendimos menos de 50 ejemplares. Pero cuando empecé a oír los testimonios de algunos médicos transmitidos por el autor, de que habían por fin entendido cómo un chico en una vereda en Sogamoso pensaban que era por alcohol que se había quedado ciego. Y era un chico simplemente que se había gradualmente quedado ciego porque tenía una enfermedad huérfana. Y el libro sirvió para que ese libro fue enviado a un hospital en Boyacá y el médico por fin entendió de qué se estaba tratando. Y no es una enfermedad que no se puede curar fácilmente, pero por lo menos la comprensión de lo que le estaba sucediendo al muchacho, un muchacho de 16 años, y a una familia completamente angustiada pensando que se había intoxicado por alcohol etílico. Ustedes dirán, entre ese caso y el fútbol femenino hay una distancia fundamental. Uno es un vector de comprensión general sobre cómo funciona una liga de deportes supremamente patriarcal y masculina. El otro es un caso de 30 o 40 pacientes en Colombia que reciben un libro que por fin da como unas luces y unas explicaciones de cómo son las variables genéticas de su desarreglo para que les pase esta tragedia. Pues una tragedia, porque es dificilísimo afrontar esta enfermedad. En esas dos cosas hay un editor universitario que está planteando que los libros tienen que ser sacados, que tienen que ser sacados profesionalmente. Eso lo dice Ángel. Es que si no se hacen bien los libros, además, no tienen función social. Si no se diagraman bien, si no hay una cosa de legibilidad, si las portadas no son interesantes, que es un poco el drama desde la edición universitaria, y Felipe sí que lo debe saber, que es un poco que, como me pasó en el stand de la Feria del Libro un día, que entró la mamá con un niño como de 9 años, muy, muy auténtico el niño, y el niño le dice a la mamá, mamá, salgámonos de este stand de libros feos, ¿no? Y la mamá quedó, y yo dije, wow, qué honestidad, te voy a dar un premio, y tenía unas colombinas, y se las regalé porque dije, es verdad, la edición universitaria es una edición que no llama la atención en términos gráficos, y aunque ha habido progresos inmejorables en muchas de las editoriales, seguimos haciendo libros muy feos en general, y eso pasa, Ángel lo dice claramente, el criterio estético no es un criterio menor, es un criterio que también tiene que ver con esa potencialidad de un editor que quiere entablar, y lo que dices, Felipe, que es, volviendo a tu pregunta, que me voy muy rápidamente, es que sin ese diálogo social la edición universitaria no tiene mucha utilidad. Porque si es para hacer puntos para los profesores, si es para respaldar biografías, pues eso no tiene sentido. Nosotros sacamos un libro sobre la violencia en Antioquia, que ganó el premio Ángel Escobar y que ganó un premio en Estados Unidos de Mary Roldán. Y el libro básicamente lo que decía es que la violencia en Antioquia no se había comportado como la mayoría de las... La violencia con B mayúscula, liberal conservadora. Esa violencia en Antioquia había tenido unos componentes mucho más complicados y mostraba cómo los liberales habían estado asociados también a procesos de violencia y no eran tan culpables los conservadores. Una tesis supremamente complicada para Colombia. La sacamos en un libro, creó el debate, tuvimos páginas enteras en los periódicos. Yo decía, eso es la función social de un libro. Mostrar e iluminar que los procesos no son grises y blancos. Mostrar en toda la edición y todas las cosas que se hacen con los libros académicos cómo hay que enriquecer la sociedad. Y yo sé, son libros minoritarios, son libros que no se venden bien, son libros con reimpresiones muy acotadas, y eso es una gran dificultad, pero son libros importantes para... Miren, una cosa que me dijo un presidente de la Cámara del Libro, el verdadero contenido de esta feria está en el pabellón de las universidades. Todo lo demás es, sí, hay un par de libros buenos, hay libros, novelas buenas, hay cosas, yo no quiero ser tan orgulloso para decir que la ficción no provee, pero en la no ficción colombiana es muy irregular. Es muy irregular realidad no ficción, editada por Planeta, por Random House, por estas casas editoriales de textos periodísticos un poco ligeros, hay cosas buenísimas que han ganado premios, pero la mayoría es una no ficción de baja calidad. La no ficción realmente buena está en el pabellón 3 cuando uno va a la Feria del Libro, o está en las librerías que tienen un vínculo con lo académico.
Bueno, varias de estas ideas y conceptos que estamos hablando, los ciberoyentes los pueden encontrar en el libro Universidad y Edición, Conocimiento y Sociedad. Y bueno, en este libro precisamente hay como, bueno, muchos puntos, pero quiero destacar tres que me parecen muy interesantes. Y el primero es la comunicación social del conocimiento. Desde siglo, pues hacemos un esfuerzo enorme por llevar la comunicación social del conocimiento a cabo, y por supuesto sé que el Rosario y la Javeriana también lo hacen. Y bueno, esto se refiere un poco como a promover el conocimiento y las ideas para guiar a una colectividad, ¿no? Y también algo interesante de este libro de Universidad y Edición son los retos que Ángel nos propone sobre la edición universitaria. Entre ellos son la libertad de edición, la circulación del libro y la accesibilidad universal. Entonces, Nicolás, yo quisiera preguntarle, usted en el panorama general de las editoriales universitarias, ¿cómo ve esa comunicación social del conocimiento? Y en este momento que estamos viviendo, ¿le agregaría algún reto adicional a lo que nos propone Ángel?
No, son buenísimos. La libertad de edición, solo ese podríamos quedarnos horas, porque en el fondo también ahí tiene como un componente complicado, y es que los editores trabajan en universidades que tienen, digamos, unas dimensiones muy claras de su quehacer. No es lo mismo la Universidad Javeriana, de carácter jesuítico, pontificio, anclado a un proyecto de la Compañía de Jesús, a una universidad empresarial, muy de programas de administración. Ahí hay dos miradas distintas, y lo dice Ángel también en una parte, dice que hay una conexión muy importante entre la edición universitaria y el quehacer, digamos, y las intencionalidades sociales y políticas de una universidad determinada. Entonces la libertad de edición es una cosa importante, y por eso siempre he dicho que, por eso admiro tanto a Juan Felipe Córdoba en ese sentido, porque Juan ha logrado imponer, digamos, en su propia universidad, que el Rosario también tiene unas agendas, como todas las universidades, no está exenta, de imponer también una mirada que rompe a veces con esa agenda, y es capaz de mostrar un proyecto editorial del Rosario tan poderoso frente a una dimensión que puede estar más acotada. Yo siempre he dicho, las universidades tienen como tamaños de universidades de acuerdo a sus propias universidades, pero a veces no funciona eso. A veces el caso aquí del Rosario, me van a echar, ¿no? Es que tiene una editorial muy, muy grande que no es proporcional a la universidad. No es que la universidad no sea grande, sino que la editorial edita mucho más de lo que debería editar normalmente una editorial. Y hay universidades al revés. Yo creo que una de los grandes dramas, y también me van a colgar por ahí, es la pérdida del rol de la Universidad de Antioquia en la edición. Y lo digo, no es que no saque libros, saca muy buenos, pero debería sacar el triple. Debería estar editando mucho más. También creo que la Universidad Nacional tiene que pensarse mejor en lo que tiene que ver con lo editorial, pero bueno, ahí hay unas luchas que son interesantes. En fin, cada editorial, cada universidad tiene como un planteamiento. Por eso lo de libertad de edición me interesa mucho. ¿Quiénes, finalmente, cuáles son los editores y editoras libres en Colombia universitarios? Uh-huh. Es una pregunta. ¿Quién puede pararle un libro malo a un gobierno central de una universidad? ¿O quién, al contrario, puede editar un libro que no tiene nada que ver con la universidad? Esos son los editores que tienen, digamos, esas características y esa conexión. Me centré solo en el primero de Ángel, pero yo creo que es uno de los más importantes.
Sobre eso, ahí también entramos a varios temas que yo quería discutir, y es que hablamos, por ejemplo, de la configuración de un mercado y un público de las editoriales universitarias, y cómo se ha transformado precisamente que de una universidad que, no sé, se conoce por la jurisprudencia, termina publicando otras cosas. Entonces eso también parece muy interesante, cómo se ha transformado ese escenario. Pero quería entonces hablar un poco de esto que también nos planteaba pues Ángel, y que se ha visto mucho en los últimos años, como tú lo mencionabas ahora, y es la profesionalización de las y los editores universitarios. Y particularmente me acuerdo que mencionaba hace un momento a esta persona Pulpo, que hacía un poquito de todo. Entonces quisiera que nos contara un poco cómo se ve, o bueno, digamos, cuáles son esos retos o esas dificultades, o también las ventajas de que precisamente la edición universitaria se esté posicionando de tal manera que ya no solamente es la profesionalización, sino que, como usted lo mencionaba, es muy importante el pabellón en Corferias, las ventas, digamos también el punto tan alto en el que se tienen ciertas universidades y su producción académica.
Sí, eso está chévere porque primero, claro, un gran mito y es que pensar que las editoriales universitarias no venden. Incluso hay profesores que entran a la editorial universitaria para editar el manuscrito con esa convicción. Nicolás, ¿y cuántos libros podemos regalar y cómo va a ser? Y eso es una cosa bien extraña porque en conjunto yo no podría decir los datos, pero si más o menos la editorial de la Universidad Javeriana vende más o menos entre 15.000 y 18.000 libros al año físicos, yo no quiero saber cuánto está vendiendo los Andes, el Rosario. Yo creo que son cifras incluso mayores. Y eso significa que en solo esas tres universidades estamos hablando de casi 45.000 libros al año. Eso significa que si sumamos todos los otros proyectos, la edición universitaria podría estar vendiendo entre 70.000 y 80.000 ejemplares anuales. Eso es supremamente importante. Es más, voy a decir algo. Yo creo que es una de las sectores editoriales universitarios que más vende en América Latina, incluso sobre el argentino, incluso sobre el argentino. Vende más que Perú, vende más que Ecuador, por supuesto, vende más que Chile y México tiene un gran problema de distribución de libros académicos. En México se venden desafortunadamente mucho menos bien los libros que en Colombia. Y no necesariamente estoy hablando solamente del esfuerzo y la grandeza de Siglo, que es el editor, que es el distribuidor mío, pero hay otros distribuidores que han hecho el esfuerzo y hay también una credibilidad de la edición universitaria que ha permitido eso. Los libros que se venden en Feria del Libro, porque en Feria del Libro, yo repito mucho, Felipe no me va a creer porque las librerías son supremamente importantes en la cadena del libro, pero la feria para nosotros es el 30% de la venta completa. Para otras editoriales es menor, pero es supremamente importante. Acuérdense que para la edición comercial es solamente el treceavo mes, ¿no? Para Random House y Planeta solo significa, entonces el porcentaje es 7%, si lo miramos. La feria no se vuelve tan nodal. En cambio, para mí es casi la cuarta parte de la operación. Entonces, si yo no hago una buena feria, el año está frito. Entonces, esa es como una de las cosas, o el primer mito, ese mito, sí me parece. Lo segundo, la profesionalización. Impresionante, impresionante. Yo hace 20 años, para buscar un practicante que supiera que era un colofón, me demoraba. Entonces, ¿qué contrataba? Yo reclutaba a un estudiante de literatura. Sabía escribir, buena comprensión de textos, podía resumir, pero no sabía absolutamente nada de lo editorial. Nicolás, pares impares, dónde pongo las, ¿no? Ahí hay un montón de asuntos muy, muy artesanales del oficio que se aprende a la medida que se va haciendo, pero no tenían esa formación que tienen hoy. Hoy, cuando yo recluto a un editor, ya tiene posgrados en edición. Y eso es otra cosa que es brutal. Cuando yo tenía 20 años o 22 años y le dije a mi mamá que quería estudiar para ser editor, me dijo, no hay ninguna forma. Los editores se hacen estudiando sociología chino, estudiando historia. ¿Dónde va a estudiar? Y había unas formaciones por allá todas locas en España y en Francia, privadas, eran como 4 meses, costaba un montón de plata y yo decía, pero eso no es una maestría regular. Hoy, ¿cuántas hay? Hoy hay un pregrado en Francia para ser editor. Público, quiero decir, de una universidad reconocida. Por no hablar todo lo que salió de México, por no hablar de la intensificación de la UBA, que tiene un pregrado con esa notación, por no hablar del mismo Javeriana, que tiene un campo de intensificación, y por no hablar de las cantidades de maestrías entre Caro y Cuervo, Antioquia, Andes, que ya tienen y que están ancladas, digamos, a la dinámica de profesional. Hoy reclutar un editor es mucho más fácil, porque tiene esas bases. Es mucho, no, lo que no quiere decir que necesariamente que sea perfecto, porque a veces hay un componente de capital cultural que también es necesario en estas profesiones. En otras palabras, leer, ¿no? Eso es como una cosa que parece obvia. Pero yo creo que esas dos cosas son importantes. Uno, pensar, esto ya es una pequeña industria. Esto ya tiene un sector que está muy acotado y que tiene capacidad. Hay editoriales que venden pocos libros, es cierto, pero yo creo que poco a poco están entendiendo que la dinámica no es necesariamente que un título venda muchos ejemplares para ser exitoso, porque esa es otra cosa que me preocupa mucho cuando llegan nuevos vicerrectores administrativos, que es por qué no la editorial en sí misma es equilibrada financieramente. Pues porque no lo puede ser y no lo va a hacer nunca. Si yo saco un libro de enfermedades de Usher y sé que hay unos 30 médicos especialistas en Colombia que lo pueden comprar, hasta ahí voy. Ese libro va a pérdida, pero ¿cuál es la ganancia en términos académicos y en términos médicos para la Universidad Javeriana? Brutal. oye, pásame ese libro que hay sobre la Javeriana, para eso no tiene precio. En muchas cosas que puedan pasar después, eso no tiene precio.
Bueno, Nicolás, hace un momento hablaba de la libertad de edición. Yo creo que ese es un asunto problemático. El mismo Ángel lo repite, lo recoge en varios de sus artículos. Y obviamente es como la búsqueda de... Para él es una búsqueda, es una convicción también intelectual de mantener pensamiento crítico dentro de la edición universitaria. Es más, para él el pensamiento crítico vive, ¿sí?, en el mundo del libro a través de la edición académica universitaria. No es un asunto... No es una simple sugerencia, pero obviamente están todos estos componentes institucionales, también de costos. Yo creo que no solamente eso no solamente lo debe padecer la edición universitaria, sino también un poco la edición comercial. Bueno, casos hay recientes de muchos años antes, en fin. Yo quiero saber cómo es posible. Desde la edición, desde una edición que puede parecer muy cercana a la edición institucional, como es la edición universitaria, mantener como ese equilibrio, hacer como armonizar eso, porque mal que bien, hay producción que, digamos, que desde sus entrañas en la edición universitaria gesta pensamiento crítico, aún en medio de todas estas instituciones.
Claro, es una pregunta, Felipe hace las complicadas, ¿no? Hay una cosa que es, el editor siempre tiene como un equilibrio. Primero, una cosa que me parece importante. Las cabezas de las editoriales universitarias tendrían que tener, digamos, una cierta capacidad de lectura de lo que está sucediendo también en Colombia. Y yo creo que esa capacidad tiene que ver con la el editor hace un puente con académicos de la propia universidad que tienen miradas distintas sobre lo social o lo político. Por ejemplo, si yo detecto, voy a poner un ejemplo cualquiera, si yo detecto que en la universidad hay una cierta resistencia por editar un libro sobre las masacres, sobre las desapariciones de líderes sociales en Buenaventura, porque es un libro difícil y el decano de la época no está convencido, tiene miedo por su propio investigador, el editor lo que tiene que entrar ahí es decir, sí, miren, ese es un texto importante. No lo dejemos en un cajón, por favor. Pero... hagámoslo, editémoslo para que sea un poquito más suave, ¿no?, que no parezca tan brutal. Pero lo segundo, hagamos algunos trucos, por ejemplo, no pongamos los nombres de los comandantes de los batallones que quedan cerca de Buenaventura, porque eso ya es arriesgar al investigador de manera pues tajante. Y hay fórmulas, eso es editar un texto. Editar es sacarlo del cajón, decirle al decano, sí, saquémoslo. Tampoco vamos a volverlo súper publicitado porque pues puede ser problemático. Y en esa aventura de un solo libro, como ha habido cientos de libros de los Andes o de la Nacional, el editor toma riesgos. Y toma riesgos porque es importante que se sepa esa distinta de problemática que hay ahí. Yo creo que eso es ser editor. Para mí eso es ser editor. Pero ser editor también es... hay muchas anécdotas. Ser editor es también poder decirle un poquito no a los autores que creen que el libro en automático es el que ellos escribieron. Ese es un segundo problema. Siempre he repetido la misma caso, porque me gusta mucho, que es el de unos autores que hicieron un libro muy bueno sobre Vives, el cantante, y entregaron un texto que no era el que era necesariamente mejor. Uh-huh. Lo presentaron en El Planeta, en Intermedio Editores, uh-huh, y en Random House, y en los tres tuvieron negativas porque el libro era muy ladrilludo, y hasta que lo cogió una editora como Ana Cecilia Calle, pudo transformarlo y hacer un libro que sí tenía presentación, y ese fue el libro editado, y fue el libro editado que se ganó el premio Ángel Escobar. Entonces ahí hay como en ese caso, que me demoro siempre como 30 minutos contándolo en las clases, me doy cuenta que está toda la dinámica de lo que significa ser editor es transformador. No podemos dejar de transformar el texto así, no siempre lo hagamos, ¿no? Yo creo que eso es un truco que ustedes saben, y yo creo que Juan lo aplica, pero no voy a comprometerlo, que es, hay libros que en los cuales vemos la batalla perdida, hay que sacarlo, el libro no es bueno, no voy a perder mucho tiempo editándolo, el libro va a ser sancionado por el control social de los lectores, eso es extraordinario. Hay libros que uno dice, Dios mío, las evaluaciones de pares están buenas, no hay nada que hacer, hay que publicarlo. Y hay unas fuerzas administrativas, políticas, que hacen que tenga, pero uno sabe que la sanción social va a estar por el lado de la venta. Eso es extraordinario, la venta y también la citación, y también el voz a voz, ¿no? A mí me gusta mucho eso, porque yo no tengo que decirle nada al autor o a la autora, no tengo que decirle nada. Allá verá después, yo no hubiera editado eso, me pasó con un libro del año pasado, claramente que me pareció reflojo. Leí las evaluaciones y me parecieron que estaban loadatorias, pero me di cuenta que los evaluadores tenían conexiones con alguno del medio de los autores. No digo que necesariamente con los autores, pero el medio. Entonces dije, no, esto está completamente ya perdido. El libro, yo lo leí flojísimo, flojísimo, flojísimo. No valía la pena ni que el editor lo mejorara. Lo que había que hacer es esperar. Y el texto no tuvo ninguna aventura de ningún tipo. Y incluso, yo sé que me van a odiar mis colegas universitarios, pero también las ventas son un indicador. A mí me da mucha pena, pero las ventas son un indicador. No en textos hiperespecializados, porque si yo saco un texto muy especializado en filosofía cuántica, no sé qué, con una dinámica, pues no voy a vender muchos ejemplares y el libro puede ser excelente y genial. De hecho, el mejor libro que hemos editado lo editamos en coedición con El Rosario. Yo siempre pienso que es el mejor libro, que es el libro sobre Aguirre, de este tomo gigante. Yo creo que es uno de los mejores libros que hemos editado en toda la historia de nuestras editoriales, y no vendió muchos ejemplares. Incluso la autora quedó un poco frustrada por el recibimiento, pero sí creo que un indicador interesante es el tiraje. Yo creo que en el Rosario, pues Diego debe saberlo, es un indicador que sirve también, que funciona, que nos dice cosas, así a veces haya problemas. Y así pues y enfrentado al último asunto que quiero comentar, y es enfrentado al hecho de que en las ciudades secundarias y en los departamentos de este país, el editor que tiene receptividad frente a lo académico es completamente escaso. Es decir, que los puntos en los cuales podemos construir catálogos editoriales de libros universitarios en Colombia a través de librerías, pues están muy anclados en Colombia, y con unas excepciones en Medellín y un poquitico en otro par de ciudades. Pero no hay librerías académicas distintas. Entonces el lector ha tenido que buscar los libros de maneras distintas. O sea, en Pasto yo no funciono yendo a la librería para saber qué produjo la Universidad Nacional en los últimos tiempos, porque no voy a encontrar los libros, simplemente por eso. Funciona consultando la página web, mirando y haciendo otras averiguaciones. Pero ahí hay un drama, y es que el lector también funciona con compras de libros que encuentra por azar. El libro no se busca solamente, el libro también se encuentra. Y como no hay librerías,
¿cómo va a buscar?
O sea, ¿cuántas chicas de ligas femeninas de fútbol en Colombia que han tenido entrenadores que las tocan o que les dicen cosas horribles no hubieran querido leer este libro? Y entran a una librería nacional en Medellín y no ven el libro, por distintas razones. No lo ven. Entonces no tienen como una capacidad después de decir, oiga, hay un trabajo muy bueno que dice que nosotros no somos las únicas acá en Antioquia en tener un entrenador que es totalmente misógino y que nos dice cosas horribles en los entrenamientos, por decir cualquier cosa. Eso es para mí el problema de no tener librerías académicas ancladas en toda la nación.
Muy bien, Nicolás. Son muchas las aristas del mundo de la edición universitaria. Creo que nos quedamos todos con muchas preguntas ahí en el tintero. Vamos a una pausa muy cortica para que descansen, vayan por un tinto y regresen, porque en la segunda parte vamos a hablar ya de algunos trabajos específicamente sobre la Pontificia Universidad Javeriana. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decisions? Estás escuchando Las Voces del Libro.
Edición de Literatura en Colombia, 1944-2016, 70 años de Ediciones Espiral, Tercer Mundo, Editores y Norma. Esta obra muestra cómo han sido los procesos de selección, producción, circulación y recepción de literatura. quienes han sido los agentes vinculados con dichos procesos, editores, escritores, traductores y críticos. ¿Y cuáles han sido las dinámicas de la actividad editorial en relación con lo literario? Se reconstruye el catálogo de Ediciones Espiral, descubriendo el valor de este proyecto, dirigido por Claramente Airo, al promocionar a jóvenes escritores nacionales en un contexto poco favorable para desarrollar una política editorial de este tipo. Se delimita el trabajo de Tercer Mundo, con una apuesta por las colecciones de narrativa colombiana dentro de un mercado más diversificado y nuevos públicos lectores. Se hace un acercamiento a las políticas de traducción y publicación en 5 colecciones del grupo editorial Norma en un mercado editorial internacional. Y finalmente, se presenta una lectura transversal de las políticas editoriales de los 4 proyectos, donde se destacan puntos de encuentro y desencuentro a lo largo de los más de 70 años abordados. Disponible en impreso y digital en editorial.urrosario.edu.co y librería Siglo del Hombre, un libro en coedición con la Universidad Autónoma Metropolitana y Pontificia Universidad Javeriana. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Bueno, ya con ese tinto en la mano, 15 minuticos más para cerrar este programa de las voces del libro. Y bueno, ahí estamos escuchando algo de fusión de cumbia con rock por allá a principios de los años 2000. Algo mexicano con El Gran Silencio, para que lo escuchen en otro momento. Vayan escuchándola ahí de fondo, pero vamos a seguir con esta entrevista. Felipe.
Bueno, Nicolás, obviamente no vamos a perder la oportunidad de hablar de libros de la Pontificia Universidad Javeriana. Y faltaba más, ¿no? Yo creo que, bueno, la producción de la editorial de la Javeriana es vasta en comparación con otras editoriales universitarias y siempre publica cosas muy representativas con un impacto social, digamos, relevante, muy relevante a veces, y yo me traje para este programa un par de libros que me parecen claves, editados por la editorial de la Javeriana. Uno, ya hemos hablado bastante de ese, es A las Patadas, historia del fútbol practicado por mujeres en Colombia desde 1949, y el otro, que tiene una temática muy distinta, pero tiene una pertinencia en términos de públicos, de intereses, bueno, yo desde historiadores, arquitectos, geógrafos y demás en Colombia, pues lo deben buscar con ansias locas, lo buscan con ansias locas, y es Le Corbusier, Cert y Vaina, Las huellas del plan para Bogotá. Son libros con temáticas aparentemente distintas. De golpe, el lugar común es Colombia y la historia, y son libros que yo creo que van a quedar para siempre dentro del catálogo universitario colombiano. Para siempre es que siempre lo van a buscar, siempre lo van a necesitar. Va necesariamente a estar en consulta en cualquier biblioteca pública o privada y demás, y si hacen falta en librerías, yo creo que es una gran irresponsabilidad de parte del librero o de la librera. Entonces quiero que nos cuente sobre la edición de estos libros, cómo llegaron, cuál ha sido el proceso, porque particularmente, por ejemplo, el de Doris es divino.
Ah, pues qué bonito que lo digas. Es bonito. Es chistoso porque los dos libros tienen unas historias muy relativamente similares, en el sentido de que las dos son propuestas doctorales. Los dos libros son doctorales. Y la edición de libros doctorales exige, digamos, un tránsito distinto al de los libros normales. Cuando yo llegué a la Javeriana, la universidad estaba acostumbrada a pensar que la tesis doctoral era un ladrillo y no se editaban casi. Yo invertí la cosa, no soy el único, muchos editores en los Andes, en la Nacional, en otras editoriales, lo hicieron para encontrar que la tesis doctoral, en cambio, era uno de los productos que a mí más me gustaba. ¿Por qué? Por varias cosas. Una, primero, es una investigación de larga duración. O sea, aquí el investigador no ha pasado 6 meses, ha pasado por lo menos 6 o 7 años trabajando un tema. Dos, es un producto muy arbitrado, con muchas instancias de aprobación distintas. Y tres, Es un producto que tiene como posibilidades de transformación radicales porque tiene mucha información y mucho corpus que las tesis de maestría o de pregrado no tienen. Ese es el encanto de las tesis doctorales, es ese. Y las dos son tesis doctorales. En el caso de Le Corbusier, es un trabajo pionero, pues digamos, de una arquitecta que había trabajado mucho en los temas de la transformación real de Le Corbusier con los planes de Bogotá, pero que, digamos, te voy a decir la verdad, este texto duramos casi 6-7 años editándolo. Y los lectores dirán, ¿pero por qué tanto? Porque exigía mucha construcción y mucho trabajo, primero con el texto, para ordenarlo de manera que el lector siento, tuviera como claro, casi como la manera de la misma reforma de Le Corbusier en Bogotá, tuviera como claro cómo iba a ser el tránsito del libro, y segundo, porque todo el material fotográfico era muy difícil de conseguir. Entonces, por eso te cuento que son casi 6-7. De hecho, en el libro tiene la mano de 3 editores en 3 momentos distintos de la editorial. Y los pobres, cada vez que recibían el proyecto, yo les decía, ahora vas a recibir Le Corbusier, que también lo intentó editar José Luis Guevara, Ana Cecilia Calle, John Mesa, de hecho 4 editores. Y lo terminaron estos editores actuales, que son editores muy buenos que tengo en el caso particular. Del momento en que estoy es Marcel Roa y Paola Molano. Ellos terminaron, digamos, el proyecto. En el caso particular, Paola hizo también un trabajo muy fuerte editorial, y esos son los libros que tienen muchos años de trabajo, son libros preciosos. Yo creo que todos los sellos editoriales tienen. En el caso de fútbol, fue más bonita la historia porque Gabriela tiene esa tesis doctoral en Alemania. Es una apasionada por el fútbol femenino, trabaja eso como historiadora y hace un texto de historia clásico. Pero Gabriela llega a la editorial con muchas dudas de cómo editar este libro. La anécdota, yo no sé si la voy a decir. Gabriela tenía cita en Ediciones Unidades más adelante, porque estaba casi segura de que no me iba a interesar el texto. Gabriela llega sin cita. Alguien me dice, hay alguien, una profesora abajo que quiere como hablar con usted. Yo bajé, porque siempre me gusta pues recibir bien a los profesores, porque me da pena que han venido hasta acá, y le pregunto, me cuenta el abstract del libro, y yo digo, ¿me permites 5 minutos? Yo vuelvo y bajo con mi libreta. Bajé, me contó el libro, me contó la tesis doctoral, y le dije, ¿me permites 10 minutos y te bajo la sesión de derechos? Y fui arriba, lo que nunca hago, porque eso lo hace un abogado. Improvisé una sesión de derechos con datos rapidísimos de ella, cédula, nombre, y le hice firmar la sesión de derechos. Porque tenía miedo, porque ella me había dicho, tengo cita con los Andes, de que los Andes me quitara el texto. Y de hecho, Juan Camilo, que pues aprecio mucho, es un gran editor de los Andes, me dijo después, me quitaste ese libro, ¿no? Porque yo sabía que, o sea, ella lo que dijo fue, voy a escoger por de sur a norte, ¿cómo me bajo? Me bajo primero en Javeriana porque venía del norte. Y después me bajo en Andes, si no funciona. Y nunca fue a los Andes, ¿no? Esa es la historia de la edición de esos dos textos. En el caso, digamos, los dos textos tuvieron... Y yo creo que es bonito que lo que dices, Felipe, porque y lo sabe Siglo también, digamos, porque la trascendencia de los libros también está medido por nuestros amigos, por nuestros colegas libreros. Ah. Y yo sé que, así como me dices que estos dos son muy buenos, tienes muchas ganas a veces de decirme, de mandarme un WhatsApp y decirme, pues pucha, Nicolás, ¿qué es esto que sale con sello javeriano? ¿No? Porque pasa también, por supuesto pasa. Estos libros, los dos han tenido procesos de reimpresión. Ahí está el otro vector que les decía. Estos dos libros han tenido página entera en periódicos, tanto en la versión digital como impresa de periódicos, bueno, ahorita más El Tiempo y El Espectador, que son los dos periódicos únicos, porque desafortunadamente pues Arcadia se derrumbó como proyecto. Entonces, Arcadia era un importantísimo receptor de libros académicos, a pesar de que no sacara muchos. Yo siempre peleaba con los directores de Arcadia porque decía, el libro comercial es el que les interesa, pero el académico no tanto, pero a veces hacían esfuerzos y metían cosas, ¿no? Pero ahora sin Arcadia pues estamos en una orfandad terrible. Y esos dos libros son los libros que más éxito han tenido el año pasado. Ahora me apresto a sacar un libro sobre la Colombia nazi. Uy, con imágenes bastante buenas.
Qué chévere. Hay que ponerle mucha atención a eso. Y yo quiero, en la misma tónica de hablar sobre libros, otro libro que a mí personalmente, por ser antropólogo y que me gustan los estudios sociales, los humanos y todo esto, hay un libro que vi en tu Facebook que le hiciste una mención. A veces le haces mención a ciertos libros, a un libro tuyo de la Javeriana, y es el de Palomino, de prótesis afectivas y otras configuraciones, cuerpos, subjetividades y afectividad en la red celular. Quisiera preguntarte por ese libro porque donde lo llevamos, porque cuando estamos con la red Conversa es un éxito. Sí. Es un libro que funciona muy bien, creo que le habla muy bien a las nuevas generaciones, a los centennials. No, Juli no hace parte de centennial todavía. No, todavía. Pero
estoy
sí.
En el límite.
Pero le habla muy bien a los estudiantes de pregrado y tiene una muy buena recepción. Quisiera preguntarte por ese libro.
Sí, aquí es bueno el tema porque habla también de las responsabilidades del autor frente al proceso de distribución y venta del libro. Ese es un showman impresionante. Sí, o sea, también. Tienes un autor de primer nivel. Cuando uno tiene un autor de primer nivel para la fase de distribución, todo va muy bien. Todo va en rueditas perfectas. Nosotros apreciamos mucho ese autor que se involucra con el proceso de distribución porque sabe que su responsabilidad en la venta es casi del 70%. Los libros buenos no, solos no bastan. Tiene que haber un proyecto de convicción del autor de que tiene que hacer buenas presentaciones de libros. Y, por Dios, si en Palomino lo tuvimos. O sea, era tanto que es el único libro que ha tenido 4 lanzamientos. Es el único. Es cierto. Y nosotros cuando hay un autor muy, muy fuerte en el proceso de divulgación, lo disfrutamos muchísimo. Él mismo se inventa las cosas, él mismo hace procesos. Entonces, realmente eso fue un disfrute, es un libro genial. Es una, también es tesis transformada en libro. Yo creo que es un libro que va a tener como mucha incidencia ya en una parte mucho más gris, que es la parte de reseñas y indexación y citación para artículos científicos, que es el otro lado de nuestra labor, porque yo he hablado más aquí mucho como editor de sociedad, pero también somos unos editores que tenemos responsabilidad frente a los procesos de cienciometría y de historia de la ciencia y todo ese tipo de cosas, que a mí me ha aburrido un poquito más en la vida, pero que me ha tocado también llevar.
Bueno, Nicolás, y yo quisiera, saliéndome un poco de los libros, digamos exactamente como proyecto editorial más amplio, quisiera preguntarle qué otras medidas, qué otros proyectos, qué otras acciones piensa la editorial de la Universidad Javeriana para continuar moviendo los contenidos, para impactar, como lo hablábamos, con la comunicación social del conocimiento.
Pues sí, bueno, ahí hay frustraciones y esperanzas. Las esperanzas es que, bueno, de alguna manera, yo tengo que decir que el libro electrónico ha resuelto un poco el problema de la distribución nacional e internacional, porque llevar libros a un profesor que te lo está pidiendo en una universidad en Arauca no es fácil. Y el libro electrónico nos está solucionando eso, y esa es un gran, digamos, una gran expectativa. Pero también hay frustraciones. Yo creo que tener como, en un país tan problemático donde hay tantos problemas de violencia, la edición universitaria solo puede ser como una pequeña amalgama de un montón de cosas, ¿no?, que funcionan y con un proyecto cultural en el cual no hay puntos de venta. Yo creo que ese es el problema fundamental.
Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Las Voces del Libro. Ya nos tenemos que despedir. Gracias a María Camila, que se quedó por allá con una pregunta también. Gracias, Felipe, gracias desde Siglo. Julia también, gracias. Por ahí María Elvira Jaramillo también, que nos debe estar escuchando. Gracias a todas las personas que nos escucharon en esta oportunidad en Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer o en vivo a través de urrosarioradio.co. Yo soy Diego Garzón Forero y nos escuchamos en la próxima. Bien. Chuntaro style, chica, regamos fin y baño de gavilán. Este es el Chuntaro style, este es el ritmo original. Porque canto regamos fin y baño de gavilán. Este es el nuevo Chuntaro style. Si sigo para arriba, digo pigri pigri pa. Si sigo para abajo, digo pigri pigri pa. Si sigo para abajo, digo pigri pigri pa. Si sigo, digo pigri 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 pa.
Silencio es la pura sabrosura. Silencio es la pura sabrosura. Silencio es la pura sabrosura. Silencio es la pura sabrosura.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.